Viví el lado bien argento de la realidad. Con la mirada única de Analía Argento y el análisis filosófico de Leandro Renú. Los jueves, de 15 a 16 horas, por Radio Cultura.
En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad.
Legislatura Porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa, Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada, para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Ahorra todos los días con la tarjeta Soy Tigre. Más de 500 comercios adheridos que ofrecen descuentos en farmacias, supermercados, restaurantes, útiles escolares, salidas y mucho más. Tarjeta Soy Tigre. Tigre. Municipio.
Hay muchas billeteras, pero solo con Buep podés ahorrar en el pago de tu ABL 20% todos los meses hasta 10 mil pesos. Y eso es todo lo que está Buep. Descarga la app gratis de tu store y empezá ya a disfrutar todos los beneficios que tiene Buep para vos. Conoce más en buep.com.ar.
Promoción válida de 1 de septiembre de 2024 al 30 de junio del 2025. Para ver topes, vigencias y más información, consulta en www.buep.com.ar.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias, y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Esto es Bien Argento, el programa que cada jueves hacemos. Analía Argento y Leandro Renú. Entre paréntesis les recomiendo, escuchen media hora NP. Ya la gente está empezando a hablar de la media hora de Leandro Renú en IP. Yo sé por qué se los digo. Bueno, y estamos acá para hacer Bien Argento, por supuesto. Bien Argento, este programa que trata de reflejar lo que pasa en nuestro país. Estamos en una semana en post-elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Alto impacto en toda la política. Estamos en día jueves. Ayer hubo una nueva marcha de jubilados que otra vez terminó, no mal, muy mal, de terror. A ver, voy a empezar por la marcha de los jubilados, porque recién fuera de aire le comentaba a mis compañeros, montones de colegas, fotógrafos, periodistas, camarógrafos, que ayer estaban cubriendo la marcha. Si no lo vieron, les pido por favor que busquen imágenes y vean. No es porque quiero ser corporativa, pero en un país donde recuperamos la democracia en el año 1983, en una marcha de jubilados con, no sé, 50, 100 jubilados, que un operativo de seguridad tenga tal magnitud y que sea tan agresiva la represión, bueno, la represión ya es de por sí agresiva, pero tanta agresión contra los reporteros gráficos, periodistas y fotógrafos que están cubriendo la marcha. ¿A qué se debe? Busquen las imágenes, por favor, se los pido, porque van a ver fotógrafos con las cámaras fotografiando a las fuerzas de seguridad, a la manifestación, gaseados, golpeados, lastimados, detenidos. Hubo fotógrafos detenidos en el día de ayer. Hubo militantes y participantes de la movilización también, pero 3 fotógrafos que estaban sacando fotos. El mismo día que Pablo Grillo, ¿se acuerdan del fotógrafo Pablo Grillo, al que la gendarmería le impactó con una bomba en la cabeza? Está peleando por su vida. Lo habíamos visto hace unos días que podía salir a la terraza del Hospital Ramos Mejía y tuvieron que volver a intervenirlo quirúrgicamente. Está peleando por su vida. ¿No tienen miedo de que haya muertos? ¿Pero por qué tanta saña contra los periodistas? Fotógrafos de agencias internacionales. ¿Queremos insertarnos en el mundo? ¿Y molemos a palos a los fotógrafos de una a un fotógrafo de una agencia internacional o lo detenemos? Tengo compañeros de trabajo que estaban haciendo su trabajo. Miren, por ejemplo, las redes sociales o miren las imágenes de IP Noticias. La desesperación de Ayelén Verdiñas, la movilera en ese momento, cuando le empiezan a gasear y a golpear a Tato, el fotógrafo, el camarógrafo, perdón. Es impresionante, impresionante. Tanto odio nos tienen a los periodistas. Esto ni en dictadura, bueno, sí, en dictadura. Pero digo, no entiendo. Primero no entiendo el objetivo. No entiendo que digan que hay libertad de expresión y que cualquiera puede decir algo, pero cuando vamos al lugar de los hechos, o sea, podemos decir algo en redes sociales, si estamos encerrados en casa, atrás de la computadora y bien encerraditos. Si sacamos fotos, ¿nos meten presos? ¿Qué está pasando en la Argentina? Después dicen que hay, lo que pasa que justifican, si uno mira el tuit de la ministra Patricia Bullrich, justifica porque dice que, no sé, un alzamiento, una organización. Miren las imágenes. Los fotógrafos están identificados por ARGRA, con su credencial en el cuello. Se cubren las marchas con casco, con chaleco, con barbijo. Argentina 2025, una marcha de jubilados en Congreso, donde hay más fuerzas de seguridad que periodistas o que jubilados. Miren por favor las imágenes y saquen sus conclusiones. Además de que muchos ni siquiera tenemos tanta experiencia, me contaban anoche colegas que después de ser gaseados, de ir a la guardia y demás, volvieron a su casa a darse un baño reparador para ir a dormir. Claro, cuando uno no tiene experiencia, porque no tenemos experiencia, porque no nos gaseaban, porque no vamos a las marchas de manifestantes a hacer lío para que nos tiren gas. Compañeros que los gasearon y cuando se van a duchar, claro, se le activa el gas. Me dijo una colega, casi siento que me muero, el susto que me di, porque se activa el gas. Claro, no sabemos, porque no nos gaseaban antes. Y nunca fuimos a, nunca, no éramos violentos, ni somos violentos, ni éramos vistos como violentos. Bueno, eso. Y además, todo esto después de que el domingo ganara la elección Manuel Adorni en la ciudad de Buenos Aires, el peronismo quedara con Leandro Santoro en segundo lugar, aunque es la primera minoría en la legislatura, y el macrismo en tercer lugar. Salvó la ropa Horacio Rodríguez Larreta. Pero vamos, vamos a, porque todo sigue, y Manuel Adorni sigue siendo el vocero presidencial, y Manuel Adorni hizo un anuncio en el día de ayer como vocero. Hay que ver si sigue como vocero porque ya dijo que Javier Lanari puede ocupar su lugar. Justo, miren, hizo un anuncio sobre la Secretaría de Derechos Humanos, que pasará a ser subsecretaría. Dijo en la conferencia de prensa, ahora sí se va a encargar de garantizar todos los derechos humanos y no de defender a un sector ideológico partidario. Y bueno, si seguimos mirándonos así, así seguimos y así pasan las cosas. Escuchemos la conferencia de Adorni.
El Ministerio de Justicia definió que la Secretaría de Derechos Humanos será convertido en Subsecretaría de Derechos Humanos. De esta manera se va a recortar el 40% de la estructura y el 30% del personal, lo que implica un ahorro de 9 mil millones de pesos anuales. Esto es una consecuencia de que la cartera de derechos humanos ahora sí se va a encargar de garantizar todos los derechos humanos y no de defender un sector ideológico partidario.
No sé por qué pasar de secretaría a subsecretaría garantiza y recortar la cantidad de personal y demás, garantiza que se defiendan más derechos. Digo, me parece que eso es, la política se garantiza por quien conduce incluso el cambio de política. No entendí el paralelismo, pero bueno, por ahí es que yo últimamente estoy entendiendo poco. Ayer, antes de que se desatara la represión en la calle, en los alrededores del Congreso, dentro de la Cámara de Diputados, una amplia oposición Democracia para Siempre, que son los radicales de Facundo Manes, los más cercanos a Martín Lustó, los de Unión por la Patria, del bloque de Miguel Ángel Pichetto, la Coalición Cívica y demás, querían tratar proyectos de ley, lo digo en plural porque eran varios proyectos, para extender la moratoria a los jubilados y para también subir un poquito, 7, algo, el bono que cobran los jubilados. No, perdón, la jubilación 7, un poquito. El bono de los jubilados de 70 mil lo querían subir alrededor de 115 mil pesos porque está congelado hace mucho tiempo. El gobierno apostaba que se cayera la sesión para ahorrarle todo el trámite al gobierno, las discusiones, el debate y después el veto, porque esto iba camino al veto. El gobierno celebró porque sostiene que este aumento desequilibraba las cuentas, que este aumento va en contra de la eficiencia del gasto y aumenta o habilita el déficit fiscal. De todos modos, hubo lo que se llama una sesión en minoría, o sea, no se pueden tratar temas, pero sí se pueden dar discursos. Lo habilitó Martín Menem, esto corresponde, esto es así. El martes se calculaba que unos 136 diputados iban a estar sentados. El miércoles se sentaron 125. Unión por la Patria sostuvo que le pidió una extensión del horario, una prórroga del inicio de la sesión a Martín Menem. Martín Menem aprovechó y no lo aceptó. Germán Martínez, el jefe del bloque de Unión por la Patria, aseguraba que había diputados que estaban en vuelo que les habían postergado la salida del vuelo y que por eso llegaban tarde. Hubo algunos diputados que representan a algunos gobernadores que a veces le hacen favores al gobierno nacional, que se sentaron después de que se cayera la sesión, ¿no? Después de las 12:30, cuando ya se había establecido que no había quórum. Fueron guiños, guiños al gobierno, por ejemplo, de Leandro Esdero, que tiene una alianza, el gobernador de Chaco con la Casa Rosada, del gobernador de Santiago del Estero, por ejemplo, también. Algún gobernador peronista también hizo un guiño. Bueno, del bloque de la Unión Cívica Radical, el bloque que comanda Rodrigo de Loredo, el tradicional, solamente se sentó a dar quórum Julio Cobos, como ya había pasado en alguna otra oportunidad. Pero vamos a escuchar los audios. Ah, porque además algunos, y ahora vamos a avanzar en ese tema, le echan la culpa al bloque de Miguel Ángel Pichetto por impulsar la figura de Emilio Monzó para la Auditoría General, que era otro tema que se iba a tratar en la sesión. Pero vamos a escuchar a Miguel Ángel Pichetto, quien se refirió en el medio de todo esto, salió a pedir una paritaria, un aumento para los empleados públicos, para los empleados del Congreso. Escúchalo.
Ahora también vemos en esta misma línea la preocupación por los empleados públicos y por los empleados de esta casa, presidente. Yo me pregunto cómo puede haber dirigentes sindicales de gremios estatales que firmen por el 1%. En los últimos 6 meses, 1%, 1%. Me parece que es imprescindible comprender que la gente ya no puede vivir, que hay dificultades graves para llegar a fin de mes. Sé que hay un planteo que ha hecho el secretario general de abrir la paritaria y me parece totalmente razonable. Y es importante que lo hablemos acá, porque es la gente que trabaja con nosotros todo el tiempo.
Delegado sindical, el compañero Miguel Ángel Pichetto, lo digo con humor porque, bueno, me llamó la atención, pero hay algo que dijo que es cierto, es muy difícil llegar a fin de mes. Hasta quien tiene un trabajo, un buen trabajo. Y por otro lado, hay mucho trabajo informal. Y entonces muchos somos los que cobramos. No un haber, sino una factura como proveedor y después te tenés que pagar todo, aparte de la prepaga. Entonces, en realidad no cobrás la factura esa porque entre la prepaga y distintos gastos, no sé, los impuestos, porque tenés que pagar impuestos y demás, terminas haciéndote cargo, además, con la nueva modalidad de trabajo remoto, digamos, y demás, te haces cargo de todos los costos. Y nada. Antes se quejaban de las cargas sociales y demás, pero nos las trasladaron. Digo, es una realidad. Y eso explica que la mitad de los porteños no haya ido a votar, no solo porque no llegan a fin de mes, sino quizás por otras cosas, por la represión, por la violencia verbal, el desencanto con la política, pero también explica que el desencanto siga derivando votos hacia Javier Milei con Manuel Adorni. Porque hay gente que dice, bueno, si siempre estoy mal, capaz que ahora tocamos fondo y después salimos. Para entender un poco también lo que pasó el último domingo. Aunque, como dice el gobierno, o mejor dicho, aunque lo que dice el gobierno, que viene ganando 5-0, no es real. Porque Santa Fe, Salta, Chaco, San Luis y Jujuy fueron elecciones donde no ganó la Libertad Avanza. En la lista de Esdero iban abajo, que algunos dicen que Esdero terminó regalándoles lugares por temor a Jorge Capitanich, que iba en la cabeza de la lista peronista. En todas las demás provincias ganaron los gobernadores, que no son de la Libertad Avanza. Perdió el kirchnerismo o perdió el peronismo tradicional, es verdad. Pero los que ganaron fueron los libertarios. Digo, no es 5-0. La única que ganó la Libertad Avanza es la de este domingo, que fue casi empate, que ganó. Ganó y es un triunfo en espejo, sobre todo para que miren en la provincia de Buenos Aires. Vamos ahora a escuchar a Germán Martínez, que es el jefe del bloque de Unión por la Patria, que abrió los discursos de esta sesión en minoría, quejándose de que la verdad el gobierno no quiere hacer funcionar la Cámara de Diputados, porque claro, los temas molestan. Escuchen.
No mirar a los jubilados, a las jubiladas. No mirar a todos aquellos que hoy están padeciendo el drama de las inundaciones. Si alguien cree que a estos diputados y diputados, que a este bloque parlamentario, lo van a amedrentar por esta maniobra, se equivocan. Hoy no pudimos, pero sepan todos y todas que vamos a seguir insistiendo.
¿Por qué la enumeración? Porque la sesión de ayer había sido convocada o había sido pensada por esta amplia oposición para tratar el tema de los jubilados, pero después le agregaron la emergencia en la provincia de Buenos Aires por las inundaciones del último fin de semana en distintos municipios, muchos municipios, Campana, Zárate, Arrecifes, etcétera. Y también la composición de la AGN, que todavía no están designados todos sus integrantes, y también la presidencia de la comisión investigadora de la supuesta estafa Libra, uno lo dice supuesta porque está en el marco de investigación judicial, que se le atribuye al presidente de la Nación. Como la comisión tiene igual cantidad de integrantes opositores al gobierno y leales al gobierno, no pudieron elegir al presidente o la presidenta de esa comisión y lo quieren tratar en el pleno. Bueno, nada de todo eso se pudo tratar porque ayer no hubo sesión. Pero vamos ahora a lo que pasó después, afuera, cuando ya muchos se habían ido del Congreso, cuando ya estaba un poquito más oscurito, digo, ya era casi de noche. Ya les dije, ¿no? La marcha de jubilados terminó mal, terminó con represión. Y habló Agustín Lecci, que es el secretario general de CIPREVA, el gremio que nuclea a periodistas, en la comisaría donde exigió la libertad de los detenidos. Entre ellos estaban Tomás Cuesta y Javier Iglesias, afiliados al sindicato. No quieren que informemos, dijo Lecci. Escúchenlo.
La prensa también es blanco de la represión porque no quieren que estemos, no quieren que informemos, no quieren que las y los fotógrafos registren la represión que están sufriendo los jubilados y todos los que protestan. Exigimos la liberación de los 4 detenidos, 2 de ellos, Tomás y Pablo, compañeros reporteros gráficos de prensa.
Bueno, ya les hablé al inicio del programa sobre lo que pasó ayer, pero les pido, miren las imágenes, es lo único que les pido, que miren las imágenes. Y lo otro, bueno, que saquen sus propias conclusiones, pero que estén atentos, que se informen, porque también la rosca política, que no le interesa a mucha gente, porque si no van a votar, porque no. Porque están desencantados y hay mucha gente a la que no le interesa en encuestas que hemos hecho así en la calle. Mucha gente dice que no sabe ni siquiera qué se vota o qué se votó en la ciudad de Buenos Aires. Y digo, después pasan cosas. Bueno, paro en Tierra del Fuego. No sé si hablamos tanto de lo que está pasando en Tierra del Fuego. Por eso vamos a escuchar a Fabián Leiva, que es delegado de la UOM en aquella provincia, Tierra del Fuego, sobre la movilización masiva después de los anuncios del gobierno para la quita de impuestos para que entre tecnología, por ejemplo, celulares, a menor costo. Escuchamos.
Mucha bronca y potencia. Realmente, como ves, acá está movilizada toda la isla de Tierra del Fuego, no solamente los trabajadores metalúrgicos. Nosotros vemos hoy en riesgo nuestros puestos de trabajo, pero alrededor de nuestro trabajo hay un montón de industrias satélites, los compañeros de limpieza, seguridad, la logística que hacen los compañeros de camioneros. La isla entera entiende que el derrame que produce el trabajo de los 6.000 compañeros metalúrgicos que hay en Tierra del Fuego beneficia al kiosquito, al supermercado, al taxista. Por eso están todos hoy acá.
Escuchábamos a Fabián Leiva, que es delegado de la Unión de Obreros Metalúrgicos en la isla de Tierra del Fuego, la provincia de Tierra del Fuego, ¿no? Allá lejos, quizás no suene tanto en Buenos Aires con el correr de los días lo que está pasando en la provincia. De hecho, muchos celebran que baje el precio de los celulares. Vamos a otro tema. El radicalismo está en crisis. Está tratando en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, de ver alianzas, de tener una postura unificada, porque después de la elección en Capital, el PRO y la Libertad Avanza se están uniendo para armar un frente en contra del peronismo. El peronismo, hay que ver si van unidos, cómo van, quiénes son los candidatos. Pero claro, se polariza entre esos dos espacios. Si se une el PRO con la Libertad Avanza, no va a ser como en la Ciudad de Buenos Aires, que estaban atomizados. De todos modos, al radicalismo en la Ciudad de Buenos Aires no le alcanzó ni siquiera para meter una banca en la legislatura de la ciudad. En ese marco, y con los llamados radicales con peluca que apoyan al gobierno, lo que vimos ayer, que no dio quórum en el radicalismo formal y oficial, hubo una renuncia importante. El presidente de la convención del radicalismo renunció. La convención es como el órgano legislativo que determina las alianzas, determina también las sanciones, por ejemplo, las indisciplinas, por ejemplo, un diputado o un senador que vota en contra de los intereses acordados en el partido. Ese presidente de la convención hasta esta semana era Gastón Manes, el hermano de Facundo Manes, que es diputado nacional, el neurólogo. Bueno, Gastón Manes hizo una larga carta en la que habla del sálvese quien pueda, que como está el sálvese quien pueda, reflexionó y con tristeza se va. Pero por ahí es sálvese Manes. ¿Por qué digo esto? Porque mañana, viernes, los Manes van a presentar una propuesta propia. Lo van a hacer en una isla de Tigre, al lado del Museo de Sarmiento, ahí en el Delta. Y están coqueteando. Hay muchos que están por fuera de sus partidos. Hay peronistas que están buscando, por ejemplo, Fernando Grey de Esteban Echeverría, Julio Zamora de Tigre. Se juntaron días atrás con Juan Zabaleta, al que desplazaron en Hurlingham los dirigentes de los militantes de la Cámpora, y ahora el intendente es Damián Celsi, y Juan Zabaleta, que fue intendente, está buscando recomponerse. Se unieron con Joaquín de la Torre, por ejemplo, con el intendente Jorge Brito, que estaban en la Libertad Avanza, o Joaquín de la Torre también estuvo con María Eugenia Vidal. Bueno, se están buscando. Milei logró eso, ¿no? Rompió todo. Bueno, Gastón Manes renunció a la presidencia de la Convención Radical. Va a conformar un nuevo espacio. Dice que no va a romper con la UCR, sino que es como una línea interna. Pero esto decía por radio a Lautaro Maislin. Escúchalo.
Yo siento que el radicalismo bonaerense, digamos, el oficialismo que conduce a este partido, tiene una tendencia muy clara y muy nítida hacia acercarse a los libertarios. Mi rol está desdibujado en términos políticos, porque no podemos juntarnos para debatir y cada provincia toma las decisiones que, ojo, puede hacerlo porque la Carta Orgánica se lo permite. Yo no estoy negando, pero me parece que va en contra de lo que nosotros, el motivo por el cual yo milité en la UCR hasta ahora era por eso, por las ideas que pregonábamos y que no coinciden con nada con el gobierno nacional.
Ahí lo escuchábamos a Gastón Manes, se parece mucho la voz a la de Facundo Manes, ¿vieron? Bueno, el último audio que vamos a compartir tiene que ver con lo que está pasando en el PRO y la Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires. La elección de la ciudad mostró lo que muchos decían, que divididos el PRO y la Libertad Avanza le daban un amplio margen al peronismo. O en realidad, bueno, si uno suma a los diputados de la ciudad ganados por el PRO, que son poquitos, 5 con los 11 de la Libertad Avanza, dice, bueno, esperá, son 16. Sí, pero después, ¿cómo van a estar en la legislatura? Además, quedaron heridos, el costo fue altísimo. Leandro Santoro sumó 10, Adorni sumó 11, Santoro sumó 10, que sumados a los que ya tenían, son 20 en la legislatura, primera minoría. Tienen más que todos los demás bloques. Ahora, el domingo electoral, Mauricio Macri repitió esto y coincidió con todo lo que se está escuchando, que dice el presidente Javier Milei, que dice Cristian Ritondo, presidente del PRO en la provincia de Buenos Aires, que en la provincia tienen que ir unidos, que hay que ganarle al kirchnerismo. Lo que pasa es la forma. Ahora, a 4 días de la elección, en el gobierno empiezan a decir que por ahí para la elección de la legislatura provincial del 7 de septiembre, capaz que pueden hacer una alianza, mitad amarillo, mitad violeta, o ver cómo la conforman, pero en la elección general que la boleta sea violeta, o sea que vos votes violeta y abajo estén integrados, pero que mande La Libertad Avanza. Ahí es, ¿no? Porque Ritondo dijo, yo tengo un mandato institucional, como diciendo, no, acá nos sentamos y acordamos entre partidos. A La Libertad Avanza le gusta más que vayan viniendo. Bueno, Diego Valenzuela, que ya no es que va viniendo, ya está, ya es libertario, ya firmó la ficha de afiliación como Patricia Bullrich y como tantos otros, él dice que él no está convenciendo a los del PRO porque ese es un trabajo que está haciendo Sebastián Pareja y Karina Milei. Pero de todos modos, el intendente de 3 de febrero, que es un ejemplo de lo que quiere La Libertad Avanza, esto decía en Radio con Vos.
La Libertad Avanza duplica en votos al PRO en la ciudad que gobierna el PRO. Así que ahora es como que se acelera el proceso que hemos planteado nosotros con Patricia, y lo digo desde la provincia, donde nosotros creemos que tenemos que trabajar juntos los que pensamos parecido, frente al populismo, frente a Kicillof, que además el oficialismo está muy roto, con muchas peleas internas, y nosotros tenemos la responsabilidad de unir todo lo que se parece.
Bueno, ahí está. Tenemos la responsabilidad de unir todo lo que se parece, que no es igual, pero se parece. Ese era Diego Valenzuela, intendente de 3 de febrero. Como diría Adorni, fin. Ya volvemos.
Economía, análisis. Analí Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura los jueves de 15 a 16.
Ya volvimos, entonces seguimos con Bien Argento y ahora vamos a una entrevista que para mí es de una diputada nacional muy interesante, muy importante, porque alguna vez yo creo que la castigaron por ser mujer o no le reconocieron el derecho a tener decisiones políticas propias como diputada nacional. Estoy hablando de Alejandra Torres, diputada nacional de la provincia de Córdoba. Diputada, ¿cómo le va? Analía Argento la saluda.
¿Qué tal, Analía? Muy bien, ¿vos cómo estás?
Bien, todo bien. Bueno, veía ayer, vamos a lo que pasó ayer en el Congreso, veía que se quejaba un poco por los temas que se iban a tratar junto con la moratoria y la suba del bono a los jubilados. ¿Me puede explicar su posición?
Sí, voy a tratar de ser concreta y lo más clara posible. En realidad, bueno, así como vos decís, a mí no me gustan engaños. Hay un tema muy, muy importante y muy delicado y muy complejo, que es no solamente la situación actual de los jubilados con la precariedad de los haberes que reciben, sino también el hecho que el 23 de marzo del corriente año dejó de regir la moratoria para las personas que no tienen 30 años de aporte y puedan acceder a la jubilación, y eso trae una situación muy compleja a un montón de gente. Nosotros sabemos que Argentina hace más de 15 años que tiene el 50% en promedio de informalidad. Quiere decir que llegar a los 30 años de aporte no es un tema fácil. Eso, bueno, se trabajó, a mi gusto, muy desordenadamente en la comisión porque se pusieron plazos muy exiguos, faltó tratamiento, la posibilidad de acercar posiciones y explicarlas y tener un dictamen común, como estábamos emplazados, se llevó al recinto.
Claro, se llevaban unos 10, 11 proyectos al recinto, por eso lo que dice, no se pudieron poner de acuerdo, ¿no? Más o claro. Menos, ¿o no?
11 dictámenes, de más de 20 proyectos que se habían presentado. De distintos temas, o sea, dentro de la temática previsional, pero distintas aristas. Algunos, como bien vos señalabas, estaban los que apuntaban exclusivamente a incorporar el bono en los haberes de los jubilados, otros prórroga de la moratoria, y otros incorporar complementos de recursos dinerarios, y otros que apuntaban a estructurar una alternativa nueva para la moratoria, como es el proyecto que yo presenté. Frente a eso, se hizo la convocatoria en el recinto bajo el título y el paraguas de la debilidad de haberes y el bajo poder adquisitivo que tienen los jubilados, que es una verdad, es cierto, es un problema, es una necesidad a tratar, y la emergencia de la provincia de Buenos Aires, que también es un hecho lamentable, durísimo, basta mirar las imágenes para que te duela el corazón si sos un ser humano sensible.
Claro, perdón que la interrumpa, hasta ahí usted, que no lo dije, es diputada por Córdoba, pero por el bloque Encuentro Federal, ¿no? Está en línea con Juan Schiaretti, Martín Yarlora, para que el que escuche la ubique políticamente. Hasta ahí usted estaba de acuerdo, hasta ahí usted se hubiera sentado en el recinto.
Sí, de pronto empezaron a surgir otros temas. Hoy, casualidad, una disputa que hay entre el bloque principal de mayor cantidad de diputados, que es el bloque de Unión por la Patria, y otros hablando de la necesidad de ocupar los cargos en la Auditoría General de la Nación. Yo creo que si le preguntás a la gente qué es la Auditoría General de la Nación, qué hace, no les importa, nadie sabe, no es un tema de su diario, ni mucho menos. Pero bueno, ese tema, y casualidad, otra discusión de la comisión investigadora del tema Libra. Entonces, nos convocaban bajo la consigna de jubilados y emergencia provincia de Buenos Aires, pero en el medio y en el fondo lo que estaba eran los otros temas, porque si la convocatoria hubiese sido por los otros temas, yo ya le decía que no me iba a sentar, y menos por la comisión de investigaciones libres, porque déjame que diga mi posición, yo vengo del derecho, soy abogada, trabajé 8 años en el Poder Judicial, y yo creo que como respetuosa de la República, es el poder que tiene que investigar, y de hecho Estados Unidos está llevando las cosas mucho más aceleradas que las investigaciones nuestras. Entonces yo no me iba a meter en ese conflicto porque participo de otra discusión. Entonces, atento a eso, bajo ese engaño, yo no quise ser parte porque en definitiva no iban a llegar ni a trabajar los distintos dictámenes que se habían elaborado y firmado en la comisión, iban a salir estos otros temas que tienen que ver con mezquindades políticas, negocios políticos, que yo no quiero entrar en eso.
Ahí le hago una pregunta, y vamos a aclarar para el que está escuchando, la diputada es una de las que no dio quórum, después de que se ampliara el temario, ¿no? Porque como ella decía, se iban a tratar unos temas, se agregaron temas, y entonces ahí es donde hay algunos diputados que se bajan, por lo menos en el caso de ella, explicando que es para no convalidar, por ejemplo, la discusión o los nombres que se iban a proponer para la Auditoría General de la Nación. Que además, por ejemplo, pasó algo similar con el bloque de la coalición cívica, hubo mucha discusión, finalmente se sentaron, aunque no alcanzó para el quórum. Pero mi pregunta es, porque lo que está diciendo Alejandra Torres es no me senté porque agregaron temas que son con los que no comparto. ¿No se podían sentar y votar en contra, por ejemplo? O sea, someten a votación el nombre de Emilio Monzó para la AGN. Los que no están de acuerdo votan en contra. Y por ahí eran más, digo, y sí se trataba el tema de los jubilados.
Claro que podés sentarte y votar en contra, pero vuelvo a compartir con vos una cosa que a mí me molesta y me irrita mucho. Primero que sean los hombres los que deciden en el Congreso quién va, quién no va, y que vos seas solamente un levantamanos, yo no participo de esa idea. A mí me gusta discutir y discutir también los proyectos que, como bien te señalé, de jubilados y pensionados, que era lo que yo quería abordar, no para que me incorporaran de una manera oculta o subrepticia una prórroga de moratorias, sino para que discutiéramos una salida mucho más prudente, sustentable, y que tuviera en cuenta otras cuestiones como aquellas personas que hacen un esfuerzo muy importante para contribuir y pagar los aportes a la seguridad social, suponiendo que vas a llegar a tener una jubilación digna, y que eso se erosiona como consecuencia de otras improlijidades que existen en el sistema previsional. Entonces, que me corrieran con esos temas y con que ellos ya habían acordado, ellos varones, habían acordado quiénes eran los postulantes, yo con esa no voy. A mí me gusta discutir, a mí me gusta analizar, creo que todos somos personas inteligentes, que tenemos años de estudios, especialmente en lo que hace mi persona, he trabajado y he estudiado, he sido parte del Consejo de Magistratura de la provincia, etc. Entonces, que me traten de imponer que la mejor persona es tal o cual por acuerdos de ellos cerrados y que después la invitación sea bajo la excusa de otros temas, conmigo no va.
También voy a hacer una entre líneas entre lo que está diciendo, porque en un momento hay dos lugares para la Auditoría General de la Nación, uno iba a ser para un peronista y el otro lugar en algún momento se habló para el cordobés radical Mario Negri, los designa el Congreso, pero no es que tiene que ser diputado, y después Hubo una postulación conversada entre algunos diputados de Emilio Monzó, que además integra su bloque Encuentro Federal, ¿no? Pero lo que dicen muchos es que lo acordaron algunos, como diciendo, bueno, es este, y los demás tenían que acatar. Eso fue un boicot a la sesión, fue tratar de aprovechar, porque como nunca hay sesión y en esta sí iba a haber quórum, entonces se podía avanzar. Pero también estamos hablando de dirigentes que tienen expertise, digamos, no estamos hablando de gente que uy, no me di cuenta.
Mira, John, la verdad que no ha sido un boicot en lo personal.
No, estoy hablando de los que impulsan el... Porque digo, pensaban que podían someter a votación esto y todos iban a estar de acuerdo y no que iban a surgir
normalmente
voces como la suya,
pasa
eso digo.
Sí, normalmente pasa eso, sí.
O sea, normalmente no la tienen en cuenta, por ejemplo.
No, ni a ninguna de las mujeres del bloque.
Ajá.
¿Por qué? No tengo nada contra el diputado Monzón, por favor, nada. Pero digo, ¿por qué no evaluar de Margarita Stolbizer, Mónica Fein? No sé, ¿por qué no evaluar dentro de mi bloque, pero en los bloques del radicalismo? ¿Por qué no? Siempre, no estoy, digo, somos iguales ante la ley y ante la Constitución y tenemos todas capacidades, pero digo, ¿por qué no? Entonces, hay dos cosas, para que quede claro en la gente, hay dos cosas que me molestan. Una, que crean que yo soy solamente no soy un ser pensante y levanto la mano. No, no es así. Yo pienso, estudio, analizo. Y segunda cosa, sí me molesta, como bien lo señalaste al principio, que no tengan en cuenta el género. Me molesta.
Claro, esto porque, a ver, no vamos a hacer de esto un tema porque si no estaría yo poniéndola en ese lugar. La diputada, no sé si sigue casada, pero casada con el ex titular del ANSES, y como ella votó en diputados contrario a lo que quería en una oportunidad el gobierno nacional, echaron al marido. Como si el marido tuviera que decirle a la señora lo que tiene que votar, porque si no, no podía mantener su lugar en ANSES, ¿no? Esto para resumirlo. Y ahora le voy a hacer otra machiruleada y voy a preguntar, porque también muchos dicen, no, lo que pasa es que Martín Yarlora, el gobernador de Córdoba, le hace un guiño al gobierno y tres de sus diputados no dan quórum porque el gobierno no quería que hubiera quórum.
Nosotros con el gobernador hablamos de distintos temas, obviamente. A la sesión particularmente bajaron dos de los cinco cordobeses y nos deja siempre con la posibilidad y la libertad de elegir, tomar nuestras decisiones en la mira que vaya con los intereses de Córdoba. Y esto significa que cuando, bueno, nosotros tomamos la decisión, no es que le estamos haciendo un guiño al gobierno nacional, sino que nos parecía que era lo más conveniente tratar de buscar otra alternativa, de sentarse y discutir de otra manera. Y también quisiera comentarte que me irrita cuando escuchaba al presidente del bloque de Unión por la Patria hablar de lo lamentable la situación de los jubilados, los pobres recursos que cobran, cuando se olvidan que ellos construyeron la fórmula de movilidad, la más terrible fórmula que les erosionó los haberes desde el 2017 a la fecha, más del 50% aquellos jubilados que habían alcanzado la jubilación haciendo el esfuerzo de aportar hasta los 30 años de aporte. Igual a los otros jubilados que ingresaron con la moratoria, la erosión fue menor, pero también recibieron una erosión cercana al 20%. Entonces, cuando veo esa hipocresía, ese oportunismo de decir que estamos preocupados por los jubilados, yo digo, bueno, veamos la historia, a ver si te preocupaste siempre de los jubilados o utilizás estos momentos para hacer satisfacer un interés político y no el verdadero interés que tiene la gente, que es de vivir un poquito mejor y con más recursos.
Es cierto que los jubilados hace muchos años que vienen mal. Es cierto que, por ejemplo, ahora no se están pagando los juicios, pero no se pagaron en el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Los juicios con sentencia, etcétera. Otro día podríamos hablar un montón de cosas que tienen que ver con el cordobesismo, como le llamamos acá los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires o en el resto del país, que tiene que ver con la búsqueda de espacios políticos, ¿no? Porque vimos ahí que Juan Schiaretti se anda moviendo. Bueno, que este es un año electoral y dentro de 2 años vamos a volver a tener elecciones y hay muchos temas en los que una provincia tan importante como Córdoba tiene peso en el ámbito nacional, también las retenciones y demás, pero bueno, hoy era específicamente sobre este tema. Le agradecemos muchísimo este contacto con Bien Argento y bueno, esperamos reencontrarla en alguna otra oportunidad.
Muchas gracias, un placer conversar.
Hasta pronto. Alejandra Torres, diputada nacional por la provincia de Córdoba, es de Hacemos por Córdoba e integra en el Congreso Nacional el bloque Encuentro Federal, aunque como vimos, con alguna disidencia respecto de la conducción de Miguel Ángel Pichetto y otros varones, como dijo ella, que tienen el mando o que quieren tener el mando del bloque. Ya volvemos.
Analía Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura. El dato económico de la semana con Leandro Renú es presentado por...
En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad.
Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados. En Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
El dato económico de la semana, bueno, uno de los tantos datos, porque hay muchos temas de economía esta semana, es que las prepagas otra vez vienen con aumentos para el mes de junio. Pero lo que anuncian como una noticia positiva es que lo hacen por debajo del índice de inflación. Ustedes saben que las paritarias, el gobierno volvió a decir esta semana, no se habilitan por más del 1%. Bueno, en cambio los representantes del sector de la salud hacen anuncios mes a mes de ajuste de sus facturas, pero en este caso, para el mes de junio, por debajo del último dato de inflación que dio el INDEC. La aspiración del Poder Ejecutivo era que los ajustes mensuales se rijan por el IPC de salud, que en el último mes fue del 2,5%, la inflación general fue del 2,8%. Bueno, el promedio para las prepagas va a ser del 2,5%, algunas están por debajo un poquito, pero el promedio va a ser de 2,5%, o sea que quedan empatados por lo menos con el índice de salud. Ese es uno de los datos, porque eso te impacta en el bolsillo, por supuesto, si es que podés tener prepaga y si es que llegás a pagarla.
El dato económico de la semana con Leandro Renú fue presentado por...
En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad.
Legislatura Porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad.
Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados. En Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
Una semana con mucha información, no solo desde lo electoral, sino desde lo económico, lo político. El gobierno emparda algunos anuncios que hace con otros que caen bien. Inteligentemente, esta semana se anunció la quita de subsidios en las tarifas de energía, gas, a Puerto Madero, a algunos countries, no genéricos, sino a aquellas personas que fueron detectadas viviendo en Puerto Madero, pero diciendo que tenían ingresos muy bajos. Algo que, como haces para pagar las expensas de Puerto Madero y todo lo que eso implica si tenés un sueldo bajo, ¿no? Entonces 15.000 beneficiarios de subsidios no los van a tener más. Para muchos un acto de justicia que... bueno, viene a compensar muchas otras noticias de difícil para el resto de los argentinos, ¿no? Sube nuevamente la tarifa de colectivos, en este caso los nacionales, porque ya habían subido los del AMBA, ¿no? Bueno, muchas noticias que van impactando, los dólares del colchón también que quiere sacar el gobierno nacional y que la próxima semana seguramente vamos a ir viendo cómo se desarrolla esa apertura al blanqueo sin impuestos de los dólares debajo del colchón con la reincorporación de Leandro Renú. Esto ha sido Bien Argento. Hoy conversamos con una de las protagonistas de la semana, con la diputada Alejandra Torres, que no dio quórum. Fue una de las que de alguna manera determinó que se cayera la sesión. Pero claro, nunca es un diputado, porque algunos dicen, fue... el diputado fue la diputada que hizo que hubiera sesión o que no hubiera sesión. No, es la suma de los 129 o de todos los que faltaron o de las decisiones de todos, ¿no? Está muy difícil el Congreso de la Nación, hay posiciones muy contrapuestas, pero bueno, vamos a tener otra oportunidad para seguir charlándolo el próximo jueves a las 3 de la tarde. Mi nombre es Analía Argento y esto es Bien Argento. Chau, chau.
En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Ahorra todos los días con la tarjeta Soy Tigre. Más de 500 comercios adheridos que ofrecen descuentos en farmacias, supermercados, restaurantes, útiles escolares, salidas y mucho más. Tarjeta Soy Tigre. Tigre. Municipio.
Hay muchas billeteras, pero solo con Web podés ahorrar en el pago de tu ABL 20% todos los meses hasta 10 mil pesos. Y eso es todo lo que está Web. Descarga la app gratis de tu store y empezá ya a disfrutar todos los beneficios que tiene Web para vos. Conoce más en web.com.ar. Promoción válida de 1 de septiembre de 2024
al 30 de junio del 2025.
Para ver topes, vigencias y más información, consulta en www.web.com.ar.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
Política, economía, análisis. Analía Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura. Los jueves, de 15 a 16.